ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भागवते वासुदेवाय, ओम नमो भागवते हरिहरनंद देवाय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Muy bienvenidos a nuestro templo de la naturaleza. Eso es realmente una gran oportunidad que podemos pasar un día en la ciudad, pero en la naturaleza al mismo tiempo. Eso era la tradición de los Gurukulams en la India. Gurukulam se llama también una academia del bosque. Los gurús enseñaron a los discípulos, a los niños, debajo de un árbol. Y hasta ahora podemos encontrar muchas escuelas espirituales donde hay un espacio donde todos se quedan debajo de un árbol, porque hay una energía especial, una energía muy benevolente que viene de los árboles, de la nutrición, de la protección, de la compasión. Hoy empezamos nuestro día yógico. Mi día yógico es para compartir varios aspectos de qué es la vida de un yogui moderno. En nuestra familia, en el trabajo, en la educación de nuestros niños, en la cocina, en todos aspectos. Primero quiero compartir con ustedes esta mañana un poco más sobre los aspectos técnicos de la práctica de Kriya Yoga. ¿Por qué hacemos eso? ¿Cuál es el efecto? ¿Por qué en esta secuencia? Y eso es para el beneficio, de los ancianos, para refinar un poco su entendimiento, y también de los nuevos, para entender un poco qué estamos haciendo en esta práctica. Pueden sentir ya un poco su poder, pero con un mejor entendimiento de eso provoca eso en nuestro cuerpo, hay una mejor apreciación. Entonces, la técnica de Kriya Yoga dividida en 7 pasos. El primer paso es el más importante, es la inclinación hacia adelante. Y Baba Harihara Nanda nos dijo siempre que si no hay tiempo para hacer todas las técnicas, por lo mínimo hagan la primera técnica, que es la inclinación hacia adelante. Idealmente, nuestro compromiso será de hacer diariamente toda la secuencia de los 7 pasos, una vez al día o mejor, si pueden, 2 veces. Los 2 veces ideales, tiempos ideales, son los momentos que se llaman sandhi. Sandhi significa etapa de transformación, cuando la oscuridad se transforma en la luz y cuando la luz se transforma en la oscuridad. O sea, amanecer y atardecer. Porque son momentos que afectan mucho la mente. En la noche estamos durmiendo, la mente está relativamente calma. Y cuando empezamos a despertarnos, y cuando la luz empieza a subir, las ideas y la agitación comienzan a subir también. Entonces, para preparar un día tranquilo, meditamos temprano en la mañana. Hay un momento que es ideal para hacer eso, pero eso es realmente no importa por nuestra práctica, porque Baba siempre dice el mejor momento para meditar es cuando puede meditar. Porque si no se vuelve una imposición, y un sentimiento de culpabilidad, si no lo cumplimos y eso va a alimentar nuestro perfeccionismo, que es el mejor autosabotaje del ego. El perfeccionismo, ¿conocen?
Sí.
Si no puede hacer algo perfectamente, no voy a hacerlo. Es todo o nada, es siempre nada al final. Porque nos damos estándares tan altos que no podemos cumplirlos. Entonces, abandonamos y pasamos a otra cosa. Entonces, idealmente, los rishis identificaron el mejor momento para meditar como el periodo de 2 horas antes del amanecer. Se llama Brahma Muhurta. Brahma significa God, Dios, y Muhurta significa hora, es la hora de Dios. Porque es cuando las vibraciones cósmicas son las más sádvicas, las más puras, las más calmas. Entonces, si el sol sale a las 7, será entre las 5 y las 7, por ejemplo. La hora solar, no la hora del gobierno. Quizás es diferente. Sí. Es también el momento cuando no hay ruido en la calle o en la casa. Es el momento el más tranquilo. Y el otro momento más auspicioso para meditar es cuando es el atardecer, pero por una razón opuesta. Porque cuando la luz va a decrecer, y la oscuridad va a empezar a aumentar, eso se pasa en la mente también. Las tendencias negativas, los vicios, las actividades criminales, usualmente son después del atardecer. Muy raro de hacer algo vicioso a las 6 de la mañana. Porque hay esta tendencia, el tamás externo afecta al tamás interno. Tamás es oscuridad. Entonces, para contrarrestar esta tendencia, los yogis meditan en este momento. ¿Okay? O hacen su puja. Puja es una ceremonia de adoración. O pueden ver que en casi todas las tradiciones religiosas hay una misa o un ritual o algo en el atardecer. Encender la luz, por ejemplo, la vela, todo eso. Bueno, entonces, idealmente practicamos la meditación una vez al día y dos, si lo podemos, y durante estos momentos. Pero no vivimos en una vida ideal, entonces adaptamos. Si pueden practicar una vez al día toda la secuencia, eso es realmente el mejor.
¿Cuánto dura la secuencia completa?
45 minutos, pero se puede hacer en 30 minutos si hacemos las cosas sin pausa, entre dos técnicas, por ejemplo. Aquí yo la guío en una hora para dar realmente una experiencia más profunda. Pero van a ver gradualmente que pueden ajustar un poco de este lado o de este lado. Y hay también una técnica que es opcional. Si están un poco apurados por el tiempo, es la meditación parada. Si no hay tiempo, pueden saltar esta parte. Eso es bien si pueden hacerlo, especialmente el primer año. Porque es una técnica que despierta la sensación de la vibración en todo el cuerpo, de arriba a abajo. Entonces, eso es el plan ideal. Una vez al día, sus 45 minutos, la secuencia completa. Pero si a veces no hay tiempo para hacer todo, eso pasa. Por lo menos hagan la primera técnica, que es la inclinación. Es la más poderosa, la más importante. Y después, siéntense, quédense un poco tranquilo, dejen la mente de ir un poco en contacto con el silencio y después, tranquilamente, empiecen su día. Eso es 5 minutos o 10. Baba Hari Harananda es muy enfático sobre eso. La cantidad no importa, es la calidad. Si solo tienen 5 minutos, hagan sus 5 minutos, pero con entrega total. Dile a Dios, perdón Señor, tengo solo 5 minutos, pero está aquí. Totalmente para ti. ¿Ok? Baba no está en favor de hacer meditaciones muy largas, usualmente, excepto en ocasiones especiales, cuando hacemos un retiro, por ejemplo, o es un día especial como Navidad. Porque lo que pasa es que si hacemos una meditación de 3 horas, ¿eh? 2 o 3 horas o más, la mente empieza a generar muchos pensamientos, muchas ideas, ¿no? Y despertamos un poco de orgullo también. Mira, puedo meditar 3 horas, mira cómo el tiempo está pasando. Eso tiene casi ningún valor, este tipo de meditación. Papa siempre dice, mucho mejor de hacer una meditación corta, media hora, pero realmente absorta en la luz, ¿no? En la divinidad. Eso va a dar mucho más frutos que de intentar de pasar horas y horas a pensar en meditación, en lugar de realmente meditar. ¿Entienden la diferencia? Sí.
Bien. Otra pregunta que tenemos es que en este minuto no podemos hacer la secuencia completa por la memoria, o sea, tenemos que empezar ya.
Sí,
poco,
entonces para su caso, los nuevos, practiquen, leen el documento, como por ejemplo la primera técnica, practica eso. Después leen el resto, practica eso. Leen la próxima y practica. Y gradualmente va a integrar. Otras personas tienen una otra técnica, que vale también, es de grabar con su propia voz toda la secuencia y después la escuchan. Si prefieren, pueden hacer eso.
¿Grabación tuya?
No, eso no. Con su propia voz. ¿Por qué no pasamos la grabación de mi meditación guiada, por ejemplo, a todos? Hay 2 razones. Primero, eso vas a desanimar a las personas a participar en la meditación de grupo. Si tienen la meditación en su casa, porque va a ir en grupo. Y la meditación en grupo es muy importante. Realmente es la más importante para superar la letargia, la pasividad del tamás, de nuestra práctica. En la casa es un lugar muy familiar. Entonces, cada objeto que vamos a ver evoca una idea o una memoria familiar. ¿Okay? Ah, me olvidé de dar la leche al gato, oh, mira, un poco de polvo acá, oh, mi cama, me olvidé de hacerla. Oh. Entonces, distracción. Pero cuando nos unimos en un lugar neutral, que es solo dedicado a esta meditación, la mente no tiene estas referencias. Y nos ayudamos mutuamente a elevarnos. Entonces, la meditación en grupo es sumamente importante. Yogananda le dijo que en su experiencia las personas que meditan en grupo son las personas que se quedan en el camino espiritual. Siempre. ¿Okay? Y las personas que no quieren participar van a abandonar. Por estas excusas, por esta distracción, por estas dificultades individuales. Otro beneficio de la meditación en grupo es como su grupo de apoyo espiritual también. Porque muchas veces todos tenemos dificultades, ¿no? Nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, y nos imaginamos que somos los únicos con eso. Y cuando nos unimos y compartimos en el satsang, nos damos cuenta, yo no estoy tan mal. Que toda mi familia tiene también sus desafíos, ¿no? Y nos calmamos, ¿no? Es como de-dramatizar nuestra vida, porque solo imaginamos muchas cosas. En grupo es como reality check, como se dice.
La meditación en grupo tiene
sentido. Sí, en este caso sí usamos la meditación grabada. Entonces eso es el poder y la importancia de meditar en grupo. ¿Y por qué no pasamos la meditación grabada a todas las personas? Porque se desaniman de participar y contribuir al esfuerzo del grupo. Y la otra razón es que si pasamos la meditación guiada a todas las personas, se vuelve como un tipo de dependencia. Y vamos a tener una tendencia a... hoy voy a poner la voz del dedito. Y siempre estamos usando un apoyo externo y no vamos a descubrir realmente nuestros recursos internos si siempre dependemos de un apoyo externo. Entonces, una vez a la semana o dos máximo, podemos utilizar la meditación grabada, con mi voz, por ejemplo. Y no más. El resto del tiempo debemos realmente dejar la meditación de revelarse. ¿Ok? Bien. Entonces, la primera técnica es la más poderosa. Si no hay tiempo para hacer todo, por lo mínimo eso. ¿Por qué es la más poderosa? Buena pregunta. ¿Qué pasa? Muchas cosas pasan al mismo tiempo. La primera técnica, como se acuerdan, estamos con la columna bien derecha, mentón un poco abajo, lengua enrollada hacia atrás, las cejas subidas, la concentración en la fontanela. Empezamos a percibir gradualmente la revelación de la Trinidad, que es la luz, la vibración, el sonido. Y nos volvimos en el estado del testigo. No estamos meditando, estamos observando quién está meditándonos. Quién está inhalando a través de nuestra nariz. Y eso, solo este pequeño cambio de atención, inmediatamente nos alcanza a un estado mental más tranquilo. Porque el estrés, la miseria, el sufrimiento de la vida es cuando pensamos yo hago, yo estoy encargado de eso, yo estoy responsable de todos los aspectos de mi vida. No es verdad. Es este pensamiento que nos tortura, que nos da tanta infelicidad. Y cuando aprendimos la entrega, Señor, tú sabes cómo manejar todo, mucho más que yo. Eres mucho más inteligente que yo. Entonces, yo te ofrezco mi vida, yo te ofrezco mi cuerpo, yo te ofrezco mi respiración, todo. Y guíame, muéstrame, ¿cuál es tu voluntad? Y eso, los garantizo, es el fin del estrés. Nunca más van a sufrir del estrés, que es la enfermedad la más común ahora. O de la frustración, o de emociones negativas. Pero la entrega se aprende, no es algo tan fácil. Porque pasamos tantos años antes con la visión opuesta. Yo digo hacer todo. Ahora gradualmente vamos a aprender a soltar. Y la entrega se aprende paso a paso. Empezamos a soltar un pequeño aspecto de nuestra vida. Durante la meditación, y por ejemplo, yo renuncio a la idea que yo estoy meditando o yo estoy respirando. Porque sin mi permiso, o con mi permiso, Dios va a continuar a respirar. Incluso durante la noche, cuando no tenemos ninguna conciencia. Entonces, bueno, acepto que tú estás respirando. Espera. Y gradualmente, este pequeño cambio de perspectiva va a empezar a afectar otros aspectos de nuestra vida. Y la mente va a empezar a reevaluar las cosas. Bueno, sí, Dios está encargado de mi respiración, que es mi vida. Quizás Él está encargado de otras cosas también. Mi felicidad, mi bienestar, mi salud, mi trabajo, mi familia. Mi posición aquí en la tierra, mi misión, quizás Él está encargado de eso. Es como un efecto dominó. ¿Entienden el concepto de efecto dominó? Empezamos con un pedacito y gradualmente vamos a ver, todos los dominos están bajo del dedito de Dios.
Sí. Sí, dedito puede, por ejemplo, en vez de pensar Dios, que es un inmenso, pensar, a mí me hace mucho sentido pensar en la Madre Divina.
Sí, sí, muy importante.
O en mi espíritu superior, puede ser.
Eso es un punto muy importante, gracias. Porque la palabra Dios está asociada con muchos conceptos que da un poco de asusto, de miedo o de irritación a muchas personas. son asociaciones, ¿eh? Culturales o religiosas o personales o familiares. Entonces, es muy importante de usar la palabra que es la más confortable o que tiene el mejor sentimiento de amor para ustedes. Y hay muchas palabras, puede ser la naturaleza, la vida, el prana, el shakti, el ki, el chi, la madre divina, la naturaleza, mi espíritu, mi ser superior, mi alma, diosa, en lugar de Dios. Dios no se molesta con eso. Puedes llamarlo de cualquier manera. Por ejemplo, yo hago muchos programas en Francia. Francia es un país principalmente ateo. Tiene mucha resistencia a todo lo que es religioso. Por las guerras católicas, protestantes y todo. Entonces hay como un trauma en el psique, en la psique nacional. Entonces, cuando yo voy a hacer programas en Francia, yo no uso tanto la palabra Dios, casi nunca. Yo hablo de la vida, la fuerza de la vida, por ejemplo. Siente la vida, siente el amor, siente la fuerza cósmica. Y ahora las personas pueden seguir. Porque yo sé muy bien que si uso siempre la palabra Dios, 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 cada vez hay una alergia que va a surgir. Entonces traducen con la palabra que lo toca lo más el corazón. Y acuérdense, yo empecé como ateo. Entonces cada vez que yo escuché los swamis hablando de Dios, no quiero la palabra de. Y yo lo traduzco con otra palabra. ¿Okay? Para mí era el amor, sí. El amor universal, el amor que no tiene forma, que pasa a través de nuestros corazones. Entonces, sí, eso es un punto muy importante. Ahora, para mí, Dios no tiene ninguna forma particular o atributo positivo o negativo. Entonces, lo uso de esta manera. Para mí es el más confortable, pero en español. En francés, yo no puedo usar esta palabra. Me parece raro a mí también, porque me conecta con mi pasado ateo. Estamos en la primera parte, ¿eh? La inclinación. ¿Por qué es tan importante? La primera parte es inhalamos desde la base de la columna, mantenemos la concentración en la cima de la cabeza y nos inclinamos. En este momento, la columna se estira de entre 5 y 7 centímetros. Solamente de pasar de esta posición a esta posición. Y como pueden ver, pueden hacerlo en la silla o en el piso. Es el mismo efecto. Inmediatamente hay un estiramiento de toda la columna de 5 a 7 centímetros. Eso significa que los discos intervertebrales empiezan a separarse un poco. La columna es una pila de discos, ¿okay? 32. Y con la vida sedentaria que tenemos, nos sentamos demasiado en sillas, usamos el auto para mover y gradualmente perdimos la flexibilidad de la columna vertebral y hay un efecto de
aplastamiento
y gradualmente el espacio entre las vértebras se comprime y perdimos la capacidad de distribuir la fuerza electromagnética que está dentro de la columna con los nervios aferentes, se llama, que van a alimentar todos los órganos y células, ¿ok? Entonces, hay varios doctores, por ejemplo, que estimaron que vivimos con menos del 50% de nuestra energía por solamente este proceso de aplastamiento. Por eso que hay muchas terapias que recomiendan la inversión, por ejemplo, en el yoga, o pueden comprar hoy un tipo de hamaca, o de, no, de
yoga.
Sí, no, de sí, cinturón especial para hacer inversiones.
Para colgar.
O para colgarse cabeza abajo. Es solo por este propósito, liberar de nuevo un poco la energía imprimida dentro de la columna. Entonces, cada vez que hacemos eso, ya, de nuevo, 100% de la energía ahora puede irrigar todos nuestros órganos. Otro propósito o efecto cuando nos inclinamos hacia adelante es que la cabeza está más abajo que el corazón. Entonces, solo por la ley de la gravedad, hay más flujo de la sangre que va a irrigar el cerebro, ¿okay? Y eso inmediatamente da más concentración y poder mental. Y observen una cosa, en todas las religiones, sin excepción, hay siempre la inclinación. Siempre hay este movimiento. Es una conspiración. Porque todos reconocen que es un acto de humildad, y nos inclinamos enfrente de la presencia suprema, otra palabra que podemos utilizar, y hay efectos fisiológicos también. Todas las religiones tienen eso. Y mira una cosa, este cuerpo tiene dos polos, el polo norte y el polo sur. ¿Okay? Cuando nos inclinamos hacia la tierra, que es el propósito de todas estas prácticas, colocamos nuestro polo norte, ¿okay?, cerca de la fuente y recibimos ahora energía, ¿okay? Y nos descargamos de nuestro exceso de negatividad o de tóxicos. Pueden pensar en términos de una botella. Nuestro cuerpo es como una botella que a través de nuestros errores, ignorancia, malos hábitos, es una botella ahora llena de agua sucia. Entonces, esta primera técnica es como sacar el corcho y inclinar la botella. Y toda el agua sucia está reabsorbado por la madre tierra. ¿Okay? Y después nos sentamos derechos y la botella está más limpia y vacía para recibir el agua del espíritu. Entonces, es este concepto también. Dentro de la columna vertebral es toda nuestra existencia. En yoga decimos la edad de una persona es la edad de su columna. La salud de una persona es la salud de su columna. Entonces, en yoga y en todas las prácticas espirituales hay siempre mucho cuidado en cómo usamos la columna y cómo descargar un exceso de energía negativa. Entonces, es esta práctica. Pero después giramos hacia la derecha, ¿sí?, colocando la oreja derecha sobre la rodilla derecha, levantando el hombro y opuesto, que es el izquierdo. Y este movimiento hacia el lado y esta torsión es lo que va a empezar a separar la ida. ¿Se acuerdan de los tres canales?
Sí.
Voy a mostrar el diagrama. Aquí tenemos el estado antes de hacer la meditación. Es el estado de todas las personas. Ida y Pingala están pegados en 7 puntos. Nos inclinamos hacia adelante. Ahora la botella empieza a vaciarse. Giramos hacia la derecha. Y ahora el canal de Ida empieza a separarse. Ida es en su lado izquierdo. ¿Ok? Su lado izquierdo. Y lo que está pasando es que es el lado izquierdo que está girando, ¿sí? Este movimiento está empezando a separar, como de manera muy mecánica, muy física, el canal del Ida. Entonces, la Sushumna empieza a abrirse un poco. Pero hay otra cosa que pasa, es que en esta giración, en esta posición, estamos concentrando la mente en el lado izquierdo de la cabeza, percibiendo la luz, la vibración, el sonido. Eso es la diferencia con otras formas de yoga, Hatha Yoga, por ejemplo, que es más anclado en las posturas, la flexibilidad, ¿eh? Mantener una posición. En Kriya Yoga, si alcanzamos o no alcanzamos a tocar el pie, ninguna importancia, ¿okay? Lo que es importante es de siempre trabajar con la luz, la vibración, el sonido. Porque el cerebro izquierdo es el cerebro racional, lógico. Es el contador, ¿okay? Que percibe todo en términos de causa y efectos. Hay que pasar del punto A a B, B a C, C a D. Sí, sistemático, secuencial se llama, lineal.
Lineal.
Sí, es el contador, ¿ok? Y en esta posición, cuando recibimos la luz, la vibración, el sonido, está empezando a purificar este aspecto adictivo, ¿ok? De siempre pensar de esta manera. Entonces, todo eso pasó con este movimiento hacia la derecha. Pero una cosa más también, la posición de las piernas, hay varias posiciones, ¿eh? Si pueden hacerlo de esta manera, bien. Si no, pueden sentarse sobre las rodillas. Eso es más fácil. ¿Okay? Es que ahora, mira, el muslo está comprimiendo todo el lado derecho de mi abdomen. Entonces, ahora mi colon ascendiente está recibiendo una estimulación. También aquí hay el hígado, la vesícula biliaria, hay el riñón derecho, hay el pulmón derecho, por las mujeres el ovario derecho. ¿Okay? Todo eso está estimulado. Entonces, está trabajando en múltiples niveles esta técnica. ¿Sí? Fisiológica e energética, ¿eh? Trabajo con purificación de varios aspectos de del cerebro, purificación de los nadis, separación de la ida, todo eso pasó. Después regresamos en el centro. Y ahora la concentración es en la parte atrás de la cabeza. Antes era en el lado izquierdo, ahora es en la parte de atrás. ¿Por qué la parte de atrás? Buena pregunta, de nuevo. Es que el cerebro tiene aquí lo que se llama el cerebro reptiliano, ¿okay? Que es la parte la más ancestral, es la primera estructura que se desarrolla en los animales. Tenemos en verdad tres cerebros, ¿okay? Uno encima del otro. El primer cerebro que se despierta en los reptiles es este cerebro, por eso que se llama hoy el cerebro reptiliano. Y es responsable por varias funciones del sistema autonómico, la respiración, el sueño, el metabolismo, regulación del metabolismo, todo eso. Y es un cerebro que continúa a influenciarnos, porque es nuestra sobrevivencia primaria, okay, la más básica. Entonces hay que eliminar esta parte. Por eso que cuando estamos eliminando, Baba a veces cuando está guiando la meditación dice, mire, hay una flecha de luz que está penetrando en la parte de atrás de su cerebro, iluminando su cerebro reptiliano, soltando sus hábitos ancestrales, ¿eh? De sobrevivencia, ¿eh? Básicamente. El segundo cerebro está construido encima, se llama el sistema límbico, que es más la parte fight or flight,
ataque o
huir o
atacar.
Ataque y huida. Ataque y huida, sí. Es el cerebro más de la percepción de eso es placer o eso es dolor. Y de acuerdo, es encima, es esta parte.
El cerebro emocional.
Sí, podemos decir el cerebro emocional. Y eso se despierta en especies animales más avanzadas, ¿ok? Sí, mamíferos. Y solo en los seres humanos se despierta el tercer cerebro, que se llama el neocórtex, que es esta parte. Neo, porque significa es nuevo.
Nuevo.
Y es el cerebro que se despierta en los primatas y los delfines y los y los seres humanos. ¿Okay? Entonces, la naturaleza tiene esta ley, que si hay una estructura perfecta, no la cambiamos. Por la evolución, construimos algo adicional encima. Entonces, el cerebro reptiliano es perfecto por su propósito. Entonces, no se modifica. Pero la naturaleza, con la evolución, construye un segundo cerebro para aprender el dolor y el placer y cómo comportarnos de acuerdo. Y cuando este cerebro es perfecto por este propósito, por las especies más avanzadas, construye un tercer cerebro encima. Entonces, tenemos un cerebro instintivo, un cerebro emocional y un cerebro racional. Y hay puentes de comunicación entre los tres. Continuamos de acuerdo de nuestro karma, nuestra vida y nuestra manera de pensar. Recibimos más información a veces del cerebro reptiliano. Son las personas que están siempre, por ejemplo, en modo de hay que tener más seguridad, más ejército, más protección. Sí, eso es más personas que están recibiendo más información del cerebro reptiliano. Otras están más en la agitación, en la construcción, en la conquista permanente. Están recibiendo más información del tercer, segundo cerebro, el cerebro emocional. Otras personas están más en, no, estamos aquí para colaborar, para estar seres racionales, ¿ok? Más filosofía, más entrega. Están recibiendo más información de la parte superior, ¿ok? Entonces, en Kriya Yoga, que sabemos muy bien que en cualquier momento podemos caer en un nivel inferior del cerebro, purificamos todos los aspectos del cerebro, ¿ok? Por eso estamos en esta posición. Después giramos hacia la izquierda. ¿Sí? Y en esta posición estamos separando el otro canal, la pingala. ¿Sí? Porque la torsión ahora es en el lado derecho y la pingala es en el lado derecho. ¿Sí? Y en esta posición estamos ofreciendo el cerebro derecho a la luz, la vibración del sonido. Y el cerebro derecho es el emocional, holístico, poético, simbólico, musical, es no verbal. En el cerebro derecho no hay palabras, pero hay códigos, hay símbolos, hay ritmo, hay música, hay poesía, hay asociaciones, y hay emociones. Muchas personas dicen, sí, el cerebro derecho es el cerebro intuitivo. No. La intuición viene de una buena integración de los dos cerebros. No hay que un cerebro intuitivo y el otro un cerebro material. Los dos tienen funciones complementarias. Porque hay un puente entre los dos. ¿Cómo se llama este puente?
El
cuerpo calloso. Sí.
¿Calloso?
Sí, que es un paquete de fibras que conecten los dos cerebros. Pero hay preferencias. Hay personas que nacen más de tipo cerebro derecho y otros más de tipo cerebro izquierdo. Y la educación va a reforzar eso. La educación nacional de casi todos los países ahora es mucho por el cerebro izquierdo.
O sea, casi todos.
Sí. Excepto Bután. Entonces es reforzamiento siempre de conocimiento matemático, científico, racional, lógico, cómo hacer dinero y lo de la poesía, el amor, la felicidad. Olvídate, eso no va a llegar a
Saturno. La gente tiene que producir.
Sí. Es el propósito, la educación es para ser buenos consumidores, buenos productores. Y la felicidad, sí, de manera mágica, va a aparecer un día cuando tienes mucha plata o un buen trabajo. Y eso nunca
te pasa.
Compras crucero. Sí. Entonces, tenemos más y más hoy personas que están atrapadas en su cerebro izquierdo, ¿okay? Y no pueden ver la vida, la naturaleza, sin este pensamiento utilitario. ¿Eh? A ver un árbol, ah, sí, yo puedo cortarlo, yo puedo ganar dinero. Sí. Ah,
aquí todo me puede es servir.
Para servirme. ¿Eh? Es como la naturaleza es un supermercado siempre gratuito para mí servir. Eso es la función de la superdependencia, ¿eh?, en el cerebro izquierdo.
El sistema está hecho así.
Sí, funciona por eso. Pero las cosas cambian. Ahora estamos entrando en otras energías, ¿okay? Y hay personas que están ahora empezando a dar más importancia al despertar del cerebro derecho, ¿sí? Es el cerebro más
sensible,
emocional, pero el cerebro derecho no es perfecto y en realidad es un cerebro muy peligroso porque es donde recibimos nuestras ideas. Antes de actuar o de verbalizar algo, recibimos la información primero en el cerebro derecho e inmediatamente está colorido por nuestras emociones, que viene de nuestras experiencias pasadas, nuestros prejuicios, miedos, repulsiones, ¿eh?, y todo eso. Entonces, en Kriya Yoga, lo que hacemos es que balanceamos la energía en los dos. Y por eso que después podemos hacer elecciones, ¿eh?, y mucho más equilibradas, hablar de manera mucho más armoniosa, para el beneficio de todos, no solamente actuando desde mi miedo o de mi personal. ¿Entienden? Entonces, esta técnica es tan importante por eso. Y miren, cuando estamos en el lado izquierdo, ¿qué estamos comprimiendo de manera física en el abdomen ahora? Estómago, brazo. El estómago, el brazo, el colon descendiente, el corazón, el pulmón izquierdo, por las mujeres, el ovario izquierdo, el riñón izquierdo, ¿okay?, páncreas. Entonces, es facilitando también el tránsito intestinal, ¿eh?, porque primero eso, después es el colon ascendiente, después el colon transversal y finalmente el colon descendiente. Eso es la razón por qué empezamos a la derecha. Es para facilitar el tránsito intestinal. ¿Eh?
Importante entonces primero la derecha.
Sí.
¿Me la pregunta?
Sí.
Porque es el principio, digamos, la conexión con la tierra, ¿cierto? Que es muy importante.
Sí.
Bueno, yo vivo en un departamento en el piso 10, ¿cierto? La conexión está un poquito alejada, la tierra, digamos.
Sí.
Porque lo ideal es meditar a nivel de tierra, ¿cierto? A nivel de piso, ¿o no hay diferencia?
No, nos ajustamos a nuestras circunstancias, ¿eh? Pero sí, ocasionalmente pueden, especialmente para ti, pasar más tiempo en la tierra, sí, meditar en un jardín o en la playa, maravilloso, ¿sí? Pero no te pone como eso como una condición para meditar.
Por supuesto. ¿Cuánto tiempo tiene que ser más o menos?
Bien, eso depende de a qué estamos trabajando, ¿eh? Yo recomiendo, por ejemplo, de hacer dos o tres ciclos de esta primera técnica. Si van a tener, por ejemplo, una hora para hacer su práctica completa, ¿eh? Eso es suficiente para hacer tres veces esta técnica. La primera, ¿eh?, con la derecha, centro, izquierda, derecha. Porque eso te da más y más acceso a la sushumna. Entonces, dos veces es mejor que una, tres es mejor que dos. Y todo el resto de las técnicas van a fluir mucho mejor después. Porque todo ahora está bien abierto, purificado. El sistema digestivo, los dos cerebros, los tres cerebros, ¿eh?, uno encima del otro. Vida Pingala, hay tantos efectos en solo esta primera técnica. Los maestros recomiendan hacer dos o tres, si pueden, si no, bueno, uno. Y si hay un problema mental o emocional particular, aquí podemos modificar. Hay personas, por ejemplo, que están atrapadas en una emoción negativa. En este caso, recomendamos bien de hacer la técnica, el centro, después la derecha, después el centro, después la izquierda, pero quedarse más tiempo en la izquierda, porque eso es la purificación del cerebro emocional. Puedes pasar 5, 10, 15 minutos hasta que gradualmente se estabiliza, se regulariza, ¿eh? Y van a sentir también en la dominancia de la nariz, de la fosa nasal, cuando pasamos de un lado al otro, porque Ida y Pingala tiene un circuito muy específico. Empiezan los tres canales, Ida, Pingala y Sushumna, empiezan en el coccyx, okay, el perineo. Y suben los tres juntos hacia la pituitaria. Y en la pituitaria hay una separación de energías. Pero Ida, Pingala y Sushumna empiezan desde el mismo lugar, el perineo, este primer chakra, ¿eh? Suben los tres hacia la pituitaria, y en la pituitaria la Ida va a ir hacia la nariz, la fosa nasal izquierda, y la Pingala va a ir hacia la fosa nasal derecha, y solo la Sushumna continúe hacia la fontanela. ¿Okay? Ida y Pingala, por eso que decimos que hasta la pituitaria estamos bajo de la dualidad. ¿Okay? Ida y Pingala continúan a funcionar hasta acá, pero cuando estamos en la fontanela no hay dualidad, porque hay solo la Sushumna. Ida y Pingala no alcanzan acá. ¿Mm? Y entonces hay una relación con la dominancia de la fosa nasal. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Tapan su fosa nasal derecha con el dedo índice derecho y soplan con la fosa nasal izquierda en la palma de su mano. Soplan de manera normal, sin exagerar, sin forzar. Solo para sentir la presión del aire en su palma, ¿sí? Ahora, tapan la otra fosa nasal y soplan con la derecha en su palma. ¿Puedes sentir una diferencia? Que una fosa nasal es más abierta que la otra.
Sí.
Bien. Si hacemos este ejercicio en 48 minutos, será el opuesto. Sí. Casi 48 minutos cambiamos de dominancia, pero hay un periodo de 7 minutos entre los dos. Entonces, por 48 minutos estamos en la dominancia de la fosa nasal, por ejemplo, izquierda. Después de 48 minutos estamos más un poco en los dos, y después los 48 minutos siguientes estamos en la dominancia de la otra fosa nasal. Después de 48 minutos más en los dos, por 7 minutos, y de nuevo. Y eso es como alternancia que empieza desde el momento cuando tomamos nuestra primera inhalación, cuando nacimos, y hasta nuestra última exhalación. Este reloj está funcionando, ¿no? Cuando estamos más en la fosa nasal izquierda, significa que estamos más bajo la influencia de la ida, que significa letargia, pasividad.
Relaciona con la luna.
Sí, es la fuerza lunar, también, receptividad. Cuando estamos más en la dominancia de la fosa nasal derecha, eso significa que estamos más en la fuerza solar, que significa más activa, energética. Es Pingala, es actividad, pasión, agitación, deseo de siempre hacer, hacer, hacer. La fosa nasal izquierda es lunar, es pasividad, receptividad, descanso. letargia. Entonces, el ser humano está siempre oscilando de esta manera. Y podemos verlo. En momentos nos sentimos más activos y otros un poco más. ¿Qué queremos hacer? Cuando hacemos la meditación de Kriya Yoga, eso es algo que pueden hacer. Miden cuál es la dominancia de su nariz. Hagan la práctica y después miden de nuevo. Y muchas veces, si tenemos una buena meditación, van a ver que la respiración es más equilibrada entre los dos. Eso significa que estamos más en la sushumna. Entonces, más en la paz, más en la sintonía divina. ¿Okay? Entonces, es como un mecanismo que nos permite de diagnosticar un poco dónde estamos. Por ejemplo, si tenemos insomnio, eso significa usualmente que estamos en ¿cuál? ¿La solar o la luna?
La solar.
Derecha. Entonces, en la derecha. Entonces, la idea será de acostarnos en el lado derecho hasta que la nariz izquierda, que era tapada, se abre. Y ahora estamos más en la fase lunar y podemos dormir. Si tenemos problemas digestivos después de comer, podemos medir de nuevo, estamos en la fase lunar o solar. ¿Qué es la mejor para digerir? ¿La lunar o la solar? La solar.
La solar.
Entonces, si descubrimos, estoy en mi fase lunar, ahora vamos a acostarnos en cuál lado para digerir mejor.
En la izquierda.
En la izquierda, para que la fosa solar se dispersa. Y de solo acostarse, en 5 minutos se abre. Entonces, eso es un remedio para dormir o para digerir. Todo eso es solo para decir por qué la primera técnica es tan poderosa, tan importante. ¿Entienden un poco?
Sí.
Ahora, después que abrimos la fuerza lunar, la fuerza solar, después regresamos en el centro y ahora observamos el toque de la luz, de la vibración, del sonido en cada chakra, uno por uno, desde la fontanela hasta el primer chakra. Y después inhalamos. Nos sentamos y ya. Baba dice muchas veces en su meditación guiada, ya cumplieron su meditación. Si lo hacen muy juiciosamente, con esta concentración, con esta entrega, no piensen, yo estoy moviendo mi cuerpo, por ejemplo. Es el soplo de Dios que está moviendo mi cuerpo como una hoja. Y después va a soplarlo en el centro. Entonces va a soplar en el lado izquierdo. Gradualmente entramos en el estado de la entrega. Y eso va a cambiar su vida. La meditación es como un mini laboratorio de su vida. Aprendimos cosas en un tiempo corto, media hora, una hora, ¿ok? De entregar, de respirar de manera consciente. Y con la práctica regular, es por eso que es importante meditar cada día. Eso gradualmente va a pasar en el resto del día. Vamos a continuar a sentir un poco más de entrega, de confianza, de amor, de paz. Porque la sushumna puede ser taparse o puede continuar a funcionar. Con la práctica regular, la sushumna se queda abierta más tiempo, hasta que es permanente. Eso se ve en nuestra vida, se siente. Se siente en otras personas. Yo puedo ver una persona que no conozco, pero puedo ver inmediatamente si está en Nida, Pingala o Sushumna. Se manifiesta inmediatamente. Una persona que es en la Sushumna, por ejemplo, tiene ojos muy tranquilos. No palpadean mucho. No están como los políticos en la televisión. Pueden ver un debate político.
La mente como loca.
Sí. Hay una relación entre movimientos del prana y movimientos de los ojos. ¿Okay? La persona que está en su prana central, en la sushumna, casi nunca está palpeando. Muy poco. Yo paso años en el cuarto de Baba a mirarlo, solo a mirarlo, solo mirando sus ojos. Casi nunca palpadea. y recibí tanto amor de su mirada, de sus ojos. Yogananda dijo un día que si encontramos un día alguien que se declaró como un maestro espiritual, si lo encontramos y podemos ver que él tiene sus ojos un poco agitados, parpadeando mucho, el consejo de Yogananda es de inmediatamente quitar la sala, decir gracias, pero no gracias, buscar a otra persona. Porque podemos fingir un estado espiritual, ponernos todo de blanco, un mala, pero nuestros ojos siempre van a traicionar cuál es realmente nuestro estado interior. Es por eso también que practicamos la técnica de Shambhavi Mudra, los ojos abiertos. Eso es para estabilizar los ojos, aprender a pasar tiempo sin parpadear. Porque si controlamos los ojos, controlamos los pensamientos. Si controlamos los pensamientos, controlamos los ojos. Es una puerta de doble vía. Entonces siempre hay dos posibilidades. Controlamos el cuerpo para controlar la conciencia o controlamos la conciencia para controlar el cuerpo. Aunque ya hacemos los dos. Tu pregunta.
De ahí viene lo que es ese antiguo dicho que los ojos son el espejo del alma.
Exactamente.
Exactamente. Claro, porque si están más puros reflejan el espíritu y si están más reflejan una mente
En muchas leyendas, por ejemplo, leyendas griegas, podemos ver descripción de varios dioses y diosas y muchas veces hay referencia a sus ojos. Esta diosa no parpadea, por ejemplo. Entonces es un conocimiento ancestral. Bien. Entonces, eso era para explicar el poder de la primera técnica. Ahora voy a hablar de por qué los varios aspectos de la preparación antes. ¿Por qué las cejas subidas? En el entrecejo, aquí hay la terminación de un nervio sutil que empieza en la pituitaria. ¿Okay? Entonces, cada vez que subimos las cejas y hacemos como líneas en la frente, estamos mandando una señal electromagnética desde el entrecejo hacia la pituitaria. La pituitaria tiene muchas propiedades. Se llama la glándula maestra, que es exactamente la traducción de su nombre sánscrito. Es interesante, porque en medicina alopática reconocemos también, como los rishis, que es la glándula más importante, porque controla las actividades hormonales de las otras. Este chakra se llama Agya. Agya significa control central. Es la misma idea. Entonces, cuando y una de las características de la pituitaria es la percepción de la luz, ¿okay? Luz externa, pero luz interna también. Entonces, cuando subimos las cejas, inmediatamente hay una señal electromagnética que va a estimular la pituitaria. Y hay una percepción mejor de una luminosidad adentro. Vamos a hacer la práctica ahora. Cierren los ojos, por favor, con la columna bien derecha. Y muy rápidamente suben las cejas y bajan las cejas. Suben bien, bien las cejas, lo máximo, y bajan. Suben bien, pueden ver más luz, y bajan. Se pierde la luz. Suben bien, puedes ver un poco de luz, y bajan. Gracias. Eso es la prueba. Inmediatamente hay una estimulación de la pituitaria. ¿Por qué hay más luz? Yo no estoy aquí con una linterna. No hay más luz del sol. Las circunstancias externas son las mismas. Pero inmediatamente hay más luminosidad. Otro propósito de subir las cejas es para ayudarnos a concentrarnos en la fontanela. Porque cuando subimos las cejas, la piel del cerebro se aprieta en la cima de la cabeza. Pónganse estos dos dedos en su fontanela anterior. Saben que hay dos fontaneras, una posterior y una anterior. Si siguen la parte central, en la línea central de su cerebro, de esta manera, a un momento va a encontrar como una pequeña loma, una lomita, y en el otro lado hay una pequeña depresión. Eso es la fontanela anterior,
¿no?
Donde nos concentramos, ¿sí? Entonces, ponen sus dos dedos en esta fontanela anterior y suben las cejas. ¿Pueden sentir un movimiento de la piel acá?
Sí.
Y relajen las cejas, suben. Entonces, de subir las cejas nos ayuda a mantener la concentración aquí, en la fontanela anterior. Maravilloso como Dios diseñó este cuerpo, ¿no? Sí, perfecto. De acuerdo.
¿Los animales no tienen eso?
¿Qué?
¿Los animales no tienen
eso? Sí, sí, sí. Pero no tiene un neocórtex de, o un neocórtex muy primitivo. Entonces no hay la conciencia asociada. No hay estas percepciones.
¿Quiere decirle a un gatito que haga eso?
Pero tienes que subir tú.
Pero mira, los primatas lo hacen.
¿Ah?
Sí. Sí, sí.
¿Lo hacen?
Bien. Otra pregunta era: ¿por qué la lengua hará hacia atrás?
¿Y la segunda fontanela para qué sirve?
Son las suturas del cuerpo. Cuando nacemos. ¿Ah? Por los 18 primeros meses hay como un espacio blando en la cima de la cabeza, porque los huesos del cráneo no están fusionados, ¿sí? Y gradualmente gradualmente van a unirse y, y estas dos fontanelas son como los las suturas, se llama, el punto de unión donde los huesos se encontraron, como el movimiento de los continentes. Ahora, la otra, que es muy importante, la lengua. La lengua es un músculo, y cuando ejercitamos un músculo, gradualmente se estira. Sí, tenemos el hábito de siempre mantener la lengua enrollada hacia atrás y de estirarla hacia atrás. Gradualmente la lengua va a estirarse. Y un día, eso es como la campanilla, la glotis, la úvula, sí, en la parte de atrás de la garganta. Un día, con esta práctica constante, la punta de la lengua va a pasar en el otro lado de la úvula. Y eso es un gran estado místico, se llama Kecharimudra, que es la puerta para la liberación. Porque cuando la punta de la lengua va a pasar en el otro lado y subir, orientarse arriba, aquí hay dos pequeños huecos que corresponden con un canal que se conecta con la pituitaria. De nuevo, la pituitaria. Y la pituitaria, cuando está estimulada de esta manera, porque hay un transfer energético, va a liberar una gotita de un fluido que se llama Amrit. Amrit se llama también el néctar de la inmortalidad. No es para volvernos inmortales físicamente, es para darnos la conciencia de la inmortalidad del alma, que vive dentro de un cuerpo mortal. Y en este momento, cuando la lengua pasa de este lado, la respiración cambia completamente. A veces entramos en un estado de suspensión de respiración. ¿Okay?
Pero no te ahoga.
No. Y recibimos con esta gotita de néctar una éxtasis increíble. Este Amrit se llama también el vino de los yogis, porque es como emborracharse con nuestro propio vino interno. Y es legal.
No te hacen el acto.
No.
¿Es una hormona que se libera?
Podemos pensar que es una
hormona. ¿Que el hermano esté en el día con la lengua enrollada es bueno?
La idea es de practicarlo todo el tiempo. Porque el otro...
¿Pero será cuando uno hace los ejercicios o todo el día? Si yo estoy haciendo otras cosas,
sí,
por ejemplo...
Todo el día.
¿Está con la lengua así?
Todo el día. Y en la noche, si puedes.
¿Dormir?
Sí. Porque hay otro beneficio Eso es como el beneficio más místico, ¿ok? Pero hay otro beneficio de siempre mantener todo el día la lengua hacia atrás. Es que la lengua es el órgano que nos da los peores problemas de la vida. Porque la lengua, curiosamente, es el único órgano de sentido que tiene dos funciones. Uno es de gustar, saborear, gustativo. Y el otro es de hablar. Tienes dos funciones. Y entonces, son dos peligros, ¿no? De mentir, de exagerar, de decir cosas que dañan a otras personas. Después, ups, perdón, pero no, es demasiado tarde, ¿no? O de volvernos adictivos, adictos a más y más gustos, siempre más ricos, más saboreosos, más, ¿no? Entonces, cuando Dios diseñó el ser humano, se dio cuenta, ellos van a tener problemas con este pequeño, ¿no? músculo. Entonces, él diseñó dos puertas para controlar la lengua. Es el único órgano de sentido que tiene dos puertas, ¿no? Las dientes y los labios. Doble puerta. Pero no es suficiente. Y la lengua continúa a volar afuera y hacer sus líos, ¿no? Entonces, los yogis diseñaron esta técnica para controlar más la lengua en todas sus funciones. Y miren, si por ejemplo una persona va a insultarlos, o dar algo feo, o provocarlo, la tendencia del ego, que es reactivo, es decir algo feo también, ¿no? O peor. Y de esta manera hay una escalación de la agresividad y terminamos con la guerra. Muchas guerras empezaron solo con eso, palabras incontroladas. Y después el ego no puede pedir perdón, o vamos hacia la guerra, el conflicto, el divorcio, cualquier cosa. Entonces, si tenemos el hábito de tener siempre la lengua enrollada hacia atrás, en la posición de seguridad, cuando algo va a pasar, una reflexión desagradable, una provocación, una insulta, cualquier cosa, antes de contestar, hay que desenrollar la lengua. Eso te da un retraso, un pequeño momento, un pequeño espacio, y eso es suficiente para cambiar tu palabra, cambiar tu emoción, cambiar tu pensamiento. Exactamente. Ahora tengo un pequeño espacio para elegir cuál será la respuesta apropiada, en lugar de reaccionar de manera impulsiva.
La mente piensa y la lengua el tiro.
Sí, entonces es una práctica muy, muy poderosa. Solo esta parte del kriya puede salvar tu matrimonio o tu relación con la vida, con las personas. Solo eso. Entonces hay muchos beneficios de mantener todo el día la lengua hacia atrás. Solo en dos ocasiones la desenrollamos, es para hablar de manera más dulce, ojalá, y para comer. Y el resto del tiempo, la posición de seguridad.
La parte que se da hacia arriba cuando se termina la parte dura,
es en el otro lado, sí.
Donde empieza
en el otro lado de la campanilla.
Donde empieza la parte vertical.
¿Cómo se llama ese
líquido? Amrit.
Donde empieza la parte vertical hacia arriba.
Sí. En el YouTube pueden buscar videos de personas que demuestran con una cámara dentro de la boca qué pasó cuando pasan la lengua en el otro lado. Pueden buscar eso. ¿Sí? Entonces,
necesitar el músculo.
Ahora vamos a hacer una...
¿Hambre?
Sí.
Ahí se me engancha.
Sí.
Engancha cuando chiquitito.
Que también hay ciertos autores, lo que te conversaba del corazón, que en la medida que uno mantiene una lengua en el techo del paladar, hay una conexión entre el corazón y el cerebro. Entonces se produce una estabilización y uno está como si estuviera con los dos hemisferios armónicos.
Es un puente, ¿no? La lengua, entre el mundo interior y el mundo exterior, entre corazón y mente. Entonces, el control de la lengua es el control realmente de tu destino.
¿Y es normal que duela un poco?
Al inicio sí, porque no estamos acostumbrados a esforzar este músculo. Unos yogis usan ghee para ghee es la mantequilla clarificada para humectar, lubricar un poco la lengua, especialmente el pequeño tendón que es el frenillo que es debajo. Sí, hay personas que lo cortan. Sí, y es porque son personas que quieren alcanzar a un resultado inmediato sin pasar por el progreso espiritual. Y también para mostrar que ellos pueden poner la lengua en el otro lado. Es ego puro, no hay ningún beneficio, cero. Y infelizmente en la India hay muchos, entre comillas, maestros, gurús, que se la cortan, ¿eh? Y después toman una foto para mostrar que su lengua puede pasar en el otro lado para tener más discípulos. Es puro negocio. ¿Sí? Porque es muy famoso que en la India, si tiene la lengua al otro lado, este es un ser realizado. Entonces, si la cortas, ¿cuál es el beneficio? Sí, es un progreso regular, espiritual, con esta devoción, con esta dedicación a la práctica. Claro que recibes el néctar después. Si es puramente mecánico, hay ningún néctar. No, claro que no. Sí.
No es una cosa.
Deja tus tijeras, por favor.
No es una cosa mecánica.
Sí,
no es mecánico.
Puramente mecánico. Mira, vamos a concluir porque quiero que hacemos la práctica ahora. Concluir con una historia que escuché de mi guru. Había un vendedor de pescados en la India, ¿eh? Y él está todo el día gritando: pescado fresco, venga a comprar mi pescado fresco. Y un día, accidentalmente, mientras que está gritando su mensaje comercial, su lengua pasó en el otro lado de la campanilla. Y él se cayó sin conciencia, ¿ok? Porque había un tipo de coma, ¿ok? Pasó. Y todos se acercaron, ¿qué pasó? ¿Eh? Porque no está acostado. Y abrieron su boca y vieron que la lengua está en el otro lado. Y pensaron, ¡oh! es un ser realizado. Entonces construyeron un templo alrededor de él, ponieron guirnaldas, porque él se quedó meses, sí, sin conciencia. Y un día había mucho viento y un coco se cayó de un árbol y lo golpeé en la cabeza. Y la lengua se liberó. Y todos sus discípulos eran cerca de él, ¿eh? Esperando la venida del maestro, ¿eh? Y vieron que él regresó en la conciencia del mundo y se sentó, ¿ok? Y todos están esperando su palabra, ¿eh? Divina, su mensaje, su revelación. Y él dijo: ¡pescado fresco! ¡Pescado fresco! ¿Quién quiere comprar mi pescado fresco? Había ningún cambio de conciencia. Era puro mecánico. ¿Me entiendes? Gracias. ¿Entiendes? Bien. Ok.
Uno puede meditar con los pies cruzados,
¿sí?
Sentado en una silla,
sí. Sí, cualquier posición. No, ningún diferencia cuál es la posición de las piernas. Lo que es importante es la posición de la columna. Siempre la columna debe estar vertical. Entonces, si meditan en la silla, por ejemplo, no se acostan contra la El respaldo. Sí. Más como Gabriel, esa es la buena posición, ¿viste? No importa. Está. Pero importante, hablando de las manos, de no hacer mudras. Muchas personas que tienen el hábito de hacer mudras, en realidad no. No hacemos mudras. Porque si mantenemos un poco de contacto entre dos dedos, una parte de la conciencia se queda acá. No podemos ir al infinito. Entonces, no hay manos, no hay cuerpo, no hay cabeza.